en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola Juli, hola profe.
Hola Monchi, ¿cómo estás?
Muy bien, hola. Bien. ¿Cómo andan del otro lado? Ah, del otro lado, este lado, es el mismo lado. Sí. No, nos estamos tocando ahora con la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos, bienvenida. Jueves 11 de junio, ya estamos ahí. Medio año tenemos, ¿eh? Como sí. Que rápido está pasando el tiempo.
Rarísimo
en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo. Bueno, aquí estamos, sexto y séptimo grado, preparados. Acá vamos a arrancar. ¿Damos teléfono y plataforma?
Dale.
¿Querés? ¿Me ayudás con la plataforma?
Dale. Pueden seguir, pueden entrar a seguimoseducando.ar, ahí van a encontrar el cuadernillo, van a encontrar también los programas. Excelente. Viejos, los nuevos. Bien. Lo que pasa por televisión, y no consume datos porque... Perfecto. Se hizo un arreglo con las compañías de teléfono, así que pueden entrar y navegar con tranquilidad.
Y además si tenés WhatsApp, agendate este número, 2512-0896, 2512-0896.
Queremos escucharlas.
Por favor, acá estamos. Vamos, ¿comenzamos?
Dale,
¿primera materia? Vamos,
sí.
Ahí vamos, profe.
Primaria. Educación sexual integral.
Monchi, sí, veníamos Juli. Trabajando lo de reproducción, ¿viste? Sí. El otro día estuvimos viendo como el ciclo menstrual, conociendo sí. Un poco más sobre eso, qué pasa con esos mitos. Hoy vamos a hacer un paréntesis. Vamos a trabajar otro tema. Ajá. Que también tiene que ver con la educación sexual integral. Vamos a hablar del grooming.
Grooming. ¿Qué es el grooming?
Grooming, o sea, es una palabra en inglés. Ajá. Que la traemos. Justo veníamos hablando de esto, de cómo se mezclan las lenguas.
La
y cómo
globalización.
Sí, era perfecto. Bueno, el grooming es un término, eso, que lo tomamos de... como para mostrar y para indicar una forma de acoso que se hace de vía virtual, ¿sí? Como sabes, por internet. Es un acoso sexual que adultos hacen deliberadamente, o sea, es una acción deliberada, uh-huh, hacia niños, niñas, adolescentes. Entonces, por eso es importante que podamos reflexionar acá con los chicos, sí, y chicas de sexto, séptimo grado o primer año, uh-huh, sobre qué cosas tener en cuenta a la hora de navegar, a la hora de estar en internet, de,
claro,
no sé, redes sociales, ¿sí?
Claro, claro. Sí, porque es como estar en una avenida, a la calle, digamos, es estar expuesto.
Sí.
Aunque estés entre cuatro paredes, de repente, digamos, la conexión a internet te expone a riesgos también, ¿no?
Sí, entonces por eso digo, como nos exponemos a riesgos, como exponemos, si no somos responsables, si no tenemos en cuenta algunas cosas, podemos mostrar cosas de nuestra intimidad, claro, de nuestra privacidad, claro, que después se nos pueden volver en contra.
Sí. Sí, y compartir datos, imágenes, cosas que sí, que no se comparten públicamente.
Digamos, no, por eso. Entonces digo, como hay algunas cosas a tener en cuenta cuando estamos, participamos de alguna red social.
Bien.
Muchos juegos también, ¿no? Como que, claro, terminan siendo estos juegos compartidos en los que interactuamos con otras personas. Lo importante entonces ahí es ver, de generar espacios de charla, de confianza dentro de las familias, para ver de qué manera hacer un uso responsable de internet.
Claro.
O sea,
claro,
como en qué sitios sí, en qué sitios no, qué datos sí, qué datos no, y con quiénes.
Y ante la menor duda de que si del otro lado te están pidiendo algún dato o algo, automáticamente llamar a un adulto, a un responsable, sí, ¿no? Si hay algo que te, sí, llama la atención, que no te parece normal, cotidiano.
Sí, a veces estas cosas pueden generar vergüenza, pueden generar culpa. Claro. Digo, bueno, tal vez veníamos entablando una charla, una conversación con alguien que no conocíamos y de repente esa, claro, relación o esa conversación se vuelve rara, nos preocupa, bueno... Más allá de esta vergüenza o culpa que podamos sentir, está bueno que podamos hablar, está bueno que podamos preguntar y ver cómo resolverlo y no tratar de resolverlo solas.
Claro.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digo, muchas veces hay personas que crean perfiles falsos.
Uh-huh.
¿Qué significa crear un perfil falso? Bueno, que no pongo mis datos reales, que no pongo, claro, mi edad real.
Claro.
Que digo, no sé, se hacen pasar tal vez por adolescentes, se hacen pasar por gente de su propia edad, de la de ustedes, y nos llevan a lugares engañosos. Y también utilizan la información que nosotras ponemos, ¿no? Que nosotros
claro,
ponemos.
Claro.
Yo capaz que no me di cuenta y digo, bueno, no sé, soy de tal barrio, me gustan tales cosas, y la otra persona utiliza esa información.
Como y, diciendo que te conoce. Y,
sí, o para generar una cierta empatía, ¿no? Como, claro. Sí, a mí también me gustan esas cosas que te gustan a vos, claro. Yo también soy de ese barrio. Entonces empezamos a generar un vínculo y que tal vez puede ser un vínculo engañoso. Entonces por eso claro. Es importante tener como, no sé, como ciertas pautas para saber con quiénes estamos hablando. Claro. Hay muchas de las redes sociales como que nos permiten tener ciertos códigos de privacidad. Entonces, cuando, por ejemplo, en Instagram, podemos poner que cualquier persona nos pueda seguir.
Claro.
Pero si nosotros nos fijamos, hay una configuración que nos permite decir, bueno, que para que alguien nos siga, tenemos que nosotros aceptar la solicitud de esa persona.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿no? En Facebook lo mismo. Entonces, nuestros perfiles pueden ser públicos o pueden ser privados.
Uh-huh.
Entonces, como que, y de ahí es importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque son niñas, niños, porque digo, se exponen a situaciones de peligro que no están buenas, y que si les llega a pasar algo así, hay una línea que es el 134,
ajá,
que es para todo el país, es gratuita, y ahí pueden les van a asesorar sobre lo que tienen que hacer.
Bien.
Sí, como hay algunas cosas también, digo, como a tener en cuenta, esto también está sobre todo dirigido a las familias. Que llamen a esta línea, si llega a suceder esto del grooming, que...
O si tienen dudas también, ¿no?
Si tienen dudas,
con sí. Con solo hecho de tener dudas, ya pueden consultar.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Y bueno, que eso, que generen espacios de confianza, de claro. diálogo, que no borren, o sea, la información que estuvo circulando, porque va a ser como una prueba para demostrar claro. qué sucedió... Digo, como bueno, igualmente digo esto, se pueden llamar a este teléfono, al 134, ahí los van a asesorar. Bueno, algo que sucede mucho es como que empiezan, digo, como yo al principio decía, que tiene que ver con el acoso sexual, empiezan a pedir fotos, empiezan a pedir videos, y capaz que si nosotros compartimos esas fotos, esos videos con nuestros cuerpos, claro. con nuestras caras, después nos pueden empezar a extorsionar. O sea, nos dicen, bueno, vos ya me mandaste esto, si no querés que nadie se entere, me tenés que hacer, digo, como que tenés que seguirme mandando videos, o nos tenemos que encontrar. Bueno, esa es como un poco la forma en la que actúan los que realizan
claro,
grooming.
Claro.
Que está, digo, como, bueno, se reconoció como un delito y está penado. Entonces, bueno, por eso se generan estas líneas y estos recursos para que
claro.
frente a situaciones donde nos podemos poner en riesgo, donde estamos dudando sobre la identidad de la persona con la que venimos hablando, bueno, tengamos ahí como un reparo y una atención especial a eso.
Claro, claro. Y si no tenés nadie con quien hablarlo, el número de teléfono, que supongo que también uno puede hacer un llamado anónimo para contarlo.
Sí.
Así que 134, ante la menor duda, conseguís un teléfono sí. y llamás ahí.
Y permitan que los cuiden, que las cuiden,
claro.
¿no? Digo, como a veces no, hablamos un poco de esto de la pubertad, de, uh-huh. de como de querer demostrar un poco como de, y no sé, como una cierta rivalidad a veces que se genera ahí sí. dentro de las familias o temas como de diferencias de intereses. Pero está bueno que haya como ciertas pautas, ciertos hábitos en relación al uso de redes y internet.
Uh-huh.
¿Qué tiene que ver con el cuidado? ¿No? No es una prohibición, sino que tiene que ver con esto, con
sí, sí.
ser responsables
sí.
y navegar de una manera más como sí. comprometida. Y
sí, cuidadosa. A veces a mi hijo más chico le daba un ejemplo. Mirá, navegar solo en internet es como si yo te dejara en esta esquina, y me acuerdo siempre que era Coiti y Rivadavia, que le decimos a la gente que vive en otro lugar del país, que es una esquina donde pasan, yo creo que miles y miles de personas por día. Entonces le decía, mira, dejarte navegar solo tan chiquitito es como si yo te dejara hasta ahora en esta esquina solo. Porque toda esta gente también está conectada a internet. Porque la gran mayoría de la gente que vemos en la calle está conectada. No solo los niños, en la gran mayoría son adultos. Entonces también que tener esa conciencia que la gente que vemos en la calle es la misma que están en internet. No es que hay otro ser humano distinto. Así que hay mucha gente adulta, mucha gente sí. que puede tener otras intenciones totalmente distintas a la tuya. Así que tené cuidado, cuídate nada más.
Sí, aprovechar. Hablen, dialoguen, eso claro. Es fundamental. Bueno, esto que decís, buenísimo que lo pudiste hablar. Me acuerdo de chatear y no sé, no sabes quién está al otro lado de eso.
No sabes. A los adultos también nos pasa.
Sí, sí.
¿No? Que uno confía, envía material, contenido y de repente puede ser un perfil que no existe, una persona que no existe o otra persona que se hace pasar por otra persona. Hay que tener mucho cuidado porque uno no ve quién está del otro lado. No sabe.
Sí, y tener también una idea sobre nuestra privacidad, sobre nuestra intimidad y qué es lo que queremos compartir y qué es lo que no. Claro. Digo, que nadie nos obliga a hacer algo que no queremos.
Y sepan que una vez que enviaron cosas, eso es muy difícil volverlo atrás. Entonces claro. tengan mucho cuidado con su privacidad, con sus cosas, con sus datos, con su cuerpo.
Cuídense. Bueno, claves, por ejemplo, la dirección no se comparte, ¿no? Eso es como una clave.
Claro.
No comparto mi dirección en internet. No pongo dónde vivo porque, bueno, es un riesgo al que nos exponemos.
Sí. Bien, Julia, muchas gracias por hacernos pensar en estas cosas. Grooming.
Grooming, sí.
Así es como se llama. Y acuérdense, 134. Eso, y acuérdense, 134, ante cualquier duda, primero acudan a alguien de confianza.
Sí.
Y si no logran, al número.
Sí, ¿eh? Es gratuita para todo el país.
Muy bien. Cambiamos de materia, Diego, cuando quieras.
Primaria. Lengua.
Seguimos metiéndonos en el mundo de la ciencia ficción.
Ciencia ficción.
En los viajes en el tiempo. Hoy vamos a escuchar un cuento. Sí. Que nos va a leer vos.
Bueno,
y vamos a reflexionar un poco sobre cómo es una temática que decimos que es muy común. La encontramos en distintas películas, en distintos. Bueno, uno de los primeros textos de los que hablamos era La máquina del tiempo de Wells, de George Wells.
Orson era la invasión de los mundos, ¿verdad? Sí. Que también esa fue una de las primeras cosas que a mí me llegó también, eso. Sí. La invasión de los mundos, siempre lo mismo, pensando que iban a venir.
Por radio.
Siempre malo. Por radio apareció ese primero.
Sí, generó muchas cosas. No, bueno, me confundí. George Wells. Decíamos el otro día, nos compartieron sobre Rick y Morty. Sí. Son dos personas que quedaban viajando a distintas dimensiones, distintos momentos del tiempo, del espacio-tiempo. Estamos escuchando. Esta te suena,
sí,
¿no?
Volver al futuro.
Que bueno, que decíamos que Rick y Morty un poco se basaba en Volver al futuro, que es un clásico, tres pelis. La primera me parece.
Y me parece
que
es una de las cosas, ¿no? Que el humano, no sé, digamos, sueña con eso.
Sí.
Fantasea o lo hace. ¿Quién sabe?
Ah, no sabemos.
¿Quién sabe? Lo podemos asegurar.
Bueno, vamos a escuchar este cuento y vamos a reflexionar sobre algo de lo que plantea este cuento que tiene que ver con esa incertidumbre que nos genera esto de, bueno, ¿se puede viajar en el tiempo? ¿Qué? Bueno, nada.
Bueno, ¿lo leo?
Dale.
Bueno, es el cuento es Mi amigo invencible.
No,
pará, estoy diciendo que La máquina del tiempo. No, estoy leyendo otra parte. Pero La máquina del tiempo, así arrancamos. De Eduardo Abel Jiménez. Y esto dice así: La máquina del tiempo. Bajo la amorosa guía de nuestro líder, anoche terminé de construir una máquina para viajar en el tiempo. Y ahora por la mañana temprano vuelvo al laboratorio y la encuentro destruida. Entre los restos, unos fragmentos de papel quemado muestran que alguien trató de dejarme un mensaje, pero es ilegible. Amado líder, he de reconstruir para tu gloria, pero mejor no te enteres de lo que ha pasado. Cierro las cortinas para que nadie vea nada y me encierro en el laboratorio a rehacer mi invento. Lo logro en 3 días. Primera salida, el pasado remoto, 10 millones de años atrás. Aprieto el botón ante la mirada compasiva de los retratos del líder y luego la pradera salvaje. Debo superar un primer momento de pánico ante el cielo descubierto. No hay ninguna cúpula protectora. El sol da directamente sobre mi piel. Me he puesto las botas más gruesas, pero de todos modos es con algo de repugnancia que salgo de la cabina a pisar la tierra desnuda. Peor que desnuda, con pasto. Que el espíritu generoso del líder me ayude. El aire huele a pudredumbre. doy unos pocos pasos y me apresuro a volver. Como el ensayo inicial es suficiente, en adelante habrá que usar trajes especiales, escafandras, equipo protector. Regreso a la cabina y lo más rápido posible aprieto el botón. El oscurecimiento está cada vez más prolongado. Cuando recupero la vista, descubro que mi laboratorio ha cambiado. Tras la única ventana hay árboles y por encima se ven retazos de cielo idéntico a los 10 millones de años atrás. Los retratos de las paredes han desaparecido. Oh, líder, ¿dónde estás cuando más te necesito? De manera que el viaje al pasado sí puede cambiar el presente. Pulso unas teclas en el dispositivo controlador de la máquina y emprendo un nuevo viaje por el tiempo. A la noche en que la máquina quedó terminada por primera vez, grabateo un rápido mensaje. Ahora sí, rayos, humareda, por la gracia infinita de nuestro líder. Con un gemido a dúo de la máquina y mío, yo desaparezco y ella queda destruida. La universidad me dio un ultimátum para que presentara algún resultado de mis investigaciones, así que construí una máquina para viajar en el tiempo. La terminé anoche y ahora, por la mañana temprano, vuelvo al laboratorio y la encuentro destruida. Eduardo Abel Jiménez. ¿Qué pasó acá,
¿Qué
Julia?
Pasó?
¿Qué pasó acá?
O sea, a mí, esto de, bueno, viaja un pasado
sí.
Remoto, cuando decimos remoto, es
miles,
muy lejano,
miles de años.
Sí, millones de años.
Sí.
Dice que decía esto de que no hay una cúpula que proteja y que el sol le da directo. Sí. Y esto de, bueno, del pasto. Entonces, ¿qué pasa? Digo, como, ¿de dónde viene él? ¿De qué presente? ¿De qué futuro, no? Donde hay una cúpula que nos protege el sol y el pasto, ¿no?
El pasto de una pudredumbre, sí, el aire puro, que lo supongo que era para nosotros ahora, el aire puro.
Sí,
me parece algo detestable.
Sí. O sea, que viene de, otra vez, no sé, de como otro espacio-tiempo, ¿no? Y esto de como que es una de las cosas que se plantean estas en las películas, en los distintos relatos, narraciones en relación a los viajes en el tiempo, sobre esto de qué pasa si nosotros viajamos al pasado.
Claro.
¿Alteramos el presente?
¿Cuál es la respuesta?
Ah, no sé. Yo creo que sí. Sí, digo, porque vamos a modificar algo de lo que sucede en ese pasado.
Verdad, sí, ¿eh? Es muy probable. Es muy probable porque si todo es como, digamos, es como que todo está muy ligado a la matemática y a una cosa así como muy perfecta, aparentemente, ¿no? Dentro de todo ese caos aparente, sí. Hay todo como una cosa media...
Hay un capítulo de Los Simpsons,
sí.
que son los de... ¿Cómo se llama? Los de La Noche de Brujas de Halloween.
Ajá.
Y que Homero tiene una tostadora que la quiere arreglar, mete la mano en la tostadora y la tostadora lo hace viajar. No sé, como que se altera de alguna manera...
Claro.
Que lo
claro.
Hace viajar en el tiempo. Entonces, como que, bueno, viaja al pasado y dice, bueno, no tengo que tocar nada.
Claro.
Porque ese era como un consejo, creo, que le había dado su papá.
Sí.
Como que no tenía que tocar nada porque eso iba a modificar...
Todo lo que iba a suceder.
Nada, y no puede no tocar
y
nada.
Y Homero rompe todo.
Sí, o sea, y va viajando, como altera el presente o altera el futuro, no sé, depende de cómo lo veamos.
Claro.
Vuelve a viajar y vuelve a viajar. En un momento se pobre y dice, bueno, ya fue, rompo todo. Y bueno, y cambia por completo su presente.
Claro.
Entonces, como bueno, ahí está eso, ¿no? Como ese juego.
Claro.
Ahí, bueno, está después Futurama también, que es una serie de dibujitos animados que es un chico del año 2000 que viaja, creo que al año 3000, una
cosa así.
Y bueno, es un mundo completamente diferente, donde los extraterrestres son parte de la población,
claro.
Donde se conviven con los extraterrestres.
Claro.
Y también está esta cosa de que, bueno, vuelven a veces a ese pasado y qué sucede.
Claro.
De hecho, hay un capítulo en que se cruzan los Simpson y Futurama. Y
claro.
También, digo, los de Futurama vuelven a nuestro presente, que es su pasado, para que cambie algo, para que no se para que Bart cambie algo de lo que hizo, para que no se arruine el presente de ellos.
Cuestión que por ende pareciera ser como que los que las distintas líneas de tiempo coexisten, ¿verdad? Como que el pasado, el presente y el futuro como que coexistieran, ¿no? En cada uno en nuestro presente. Digo, porque si se puede viajar a un algo es porque ese algo existió o existirá, no lo sé. Si bajamos al pasado es porque el pasado existió, ¿verdad?
Sí.
Ok, y si ese pasado viaja al futuro es porque estamos existiendo en un futuro de un pasado.
¿Puede ser que existen en simultáneo?
Seguramente, y tengan distintas vibraciones, ¿no?
¿Vos a qué? Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? ¿A qué momento?
No, yo me quedo acá.
Aburrido.
No, porque me parece, de verdad, no sé dónde lo leí, ni recuerdo bien, si es un enunciado científico o un dibujo animado, de los cuales usan un montón de enunciados científicos, pero según muchos opinan, de verdad, eso, que son, digamos, como que cada existencia tiene una frecuencia vibratoria, un pulsar, y que coexisten. Bueno, a nosotros, yo estoy acá ahora, no puedo dar fe de que existan otras cosas porque yo no puedo viajar en el tiempo. Pero me encantaría.
Me encantaría.
¿A dónde te gustaría? Lo que pasa es que si voy, toco. Yo soy peor que Homero.
Ah, sí, yo también.
Imagínate, voy, veo una injusticia, digo, no, la paro.
Me sumo.
Y cambio todo el tiempo, cambio todo el mundo, ¿no? Mejor me quedo acá.
Está bien, bueno.
Si voy, toco.
Está bien.
Si no, me quedo.
Ya me voy a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasó, Monchi, acá?
¿Dónde irías, Julia?
Yo iría a un recital de Los Redondos, que nunca los vi. Y me gustaría estar en un recital de Los Redondos.
Ok, bien. Hay unos cuantos para viajar, ¿eh?
Sí,
hay unos cuantos.
Alguno. Importa cuál.
Bueno, viajemos. Viajemos. Total, no cuesta nada. Viajar con la imaginación no cuesta nada.
No,
soñar no cuesta nada. A viajar. Bien, hasta aquí llegamos viajando en el tiempo.
Ahora sí, vamos con mi amigo Invencible.
Vamos. Bien, ahora sí, amigos, mi amigo Invencible, Máquina del Tiempo, Encuentro en la Cúpula. Esta banda nació en 2007 en Mendoza, se radicaron aquí en Buenos Aires, una banda independiente con sonido vinculado a un post-punk. Vamos ahí, Tomás. Estas son de las cosas que trae Tomás, que siempre trae perlas. Las encuentra y las trae y las comparte con nosotros. Aquí está, folk melancólico, así es como lo definimos. Mi amigo Invencible, la máquina del tiempo.
Thank you. pasado a solucionar lo que había arruinado y lo volví a estropear.